compartas conmigo tus experiencias y decirte que para mí es un honor que me concedas esta entrevista. Lo primero que quiero preguntarte, Juanito, ¿qué tal te encuentras después del susto?
Bueno, pues está muy bien porque es lo que procede, ¿no? Preguntar a ver cómo estoy de salud. Pues bueno, muy bien. Mira, precisamente hoy he estado en el Gorbea. Hoy ha sido un día especial, muy especial para mí, ¿no? Porque era una vuelta larga, de 4 horas largas, valga la redundancia. He subido por acero, he ido al collado del Aldamín, he subido a la cumbre del Gorbea, luego he bajado por las gradas. Y bueno, con respecto al hace como 20 o 25 días que subí por primera vez el Gorbea, pues he notado una evolución muy buena, ¿no? Es verdad que todavía me tira mucho el pecho, pero yo creo que semana a semana lo voy notando y lo voy notando mucho, ¿no? Hace 2 días también estuve escalando, hace 8 también, y de hace 8 días a hace 2, pues noto mejoría, ¿no? Y espero que en este mes que me resta, pues para poder irme, como tú ya bien sabes, que te he comentado, a Nepal el día 22, pues vaya evolucionando poco a poco a mejor, ¿no? Pero ya me noto yo que voy a mejor y ya te digo que hoy ha sido, joder, he bajado contento y he venido a casa alegre, alegre.
Pues me alegro, Juanito, sí. Me alegro. Sí, sí. Oye, con todo esto del COVID, ¿has sentido el apoyo de la gente y el cariño? ¿Te ha sorprendido?
Muchísimo. Muchísimo porque ha sido algo muy especial, ¿no? Mira, yo en mi Facebook, que cuelgo muchísimas cosas, nunca me había pasado, ¿me veis ahora, no?
Sí, perfectamente.
Nunca me había pasado el tener como 4.000 mensajes, 4.000. Estoy hablando de 4.000 mensajes en mi Facebook. Bueno, y luego todo lo derivado, ¿no? Os podéis meter ahora perfectamente en esa semana que estuve, en esos días que estuve tan, tan fastidiado y sobre todo en los 20 días que he estado ingresado en Txagorritxu. Joder, me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Yo creo que la gente está muchísimo más identificada de lo que uno se pueda llegar a creer, ¿no? Con el COVID, que en cualquier otra cosa. Jamás me habían mandado 4.000 mensajes a mí, jamás. En Facebook. Yo no soy de Instagram, ¿no? Pero no me había pasado ni tan siquiera cuando me amputaron los dedos de los pies, cuando el accidente del K2, que la gente ya se manejaba en el 2004, ya se manejaba con las redes sociales, ¿no? Ahora está mucho más extendido. Pero eso me ha alegrado muchísimo, ¿no? Porque los mensajes no eran de 2 párrafos, los mensajes eran muchos de ellos muy largos, ¿no? Y te puedes meter feliz. Y de verdad que para mí ha sido pues importantísimo, ¿no? Saber que tengo un montón de seguidores, que tengo un montón de gente y que sobre todo esa gente está muy identificada con el COVID, porque ahora estoy colgando otro tipo de cosas en mi Facebook y sí, la gente responde, ¿no? Pero responden igual 80 o 100 o 90, pero 4.000. Estoy hablando de 4.000 más todas las derivaciones, ¿no? Así que me siento muy satisfecho con todo eso. También tengo depredadores, güey. También tengo gente que no le caigo muy bien, pero a todo el mundo no podemos satisfacer las ideas de cada, bueno, en este caso mías, ¿no?
Eso es ley de vida, Juanito.
Bueno, es lo que toca. Déjame que me tome una cerveza, un traguito de cerveza, que esto es lo más bonito de todo. Félix.
Sobre eso te iba a preguntar.
No hay montaña sin cerveza.
Sobre eso te iba a preguntar luego. Bueno, Juanito, como esto lo va a ver mucha gente en Sudamérica, espero, porque lo vamos a colgar.
Tengo muchos seguidores allá, ¿eh?
Lo sé.
Muchos,
lo sé.
Muchísimos.
Lo sé. Pero bueno, como esto lo vamos a colgar en una asociación, en IASA, que es una asociación de supervivencia, Burscat, Outdoor, sí, bueno, sí, un poco de todo. Sí, igual hay gente que no te conoce. Entonces me gustaría que en vez de hacerte una presentación, que nos cuentes tú quién es Juanito Oyarzábal.
Hombre, Félix, ya sabes. Bueno, lo voy a hacer yo mejor que tú, sin lugar a dudas. Pero no debiera de ser así, ¿no? Bueno, mira, yo empecé a escalar, por resumir, así un poco rápido, ¿no? Primero empecé a hacer montaña de la mano de mi aita, de mi padre, pues con 6-7 añitos, ¿no? Subiendo pues estas montañas que tenemos aquí al lado de casa. A los 14 años siempre comento que descubrí, ¿no?, el mundo vertical, el Neguino, y ahí es donde empezó todo. Los orígenes de mi vida alpinística empezaron en Neguino, donde yo empecé a escalar siendo un crío con 14 añitos, como digo. Y a partir de ahí, pues lo de siempre, empiezas a destacar haciendo ascensiones, conoces el Pirineo, conoces los picos de Europa, conoces los Alpes, que por cierto, los Alpes ha sido el lugar donde realmente uno aprende, ¿no?, a hacer cosas, a saber salir de situaciones comprometidas, a saber resolver problemas que te ocurren en la montaña, cosa que hoy en día todo eso ha desaparecido, porque con los teléfonos y con los helicópteros que pasan tanto a la mañana como al mediodía, como a la tarde, como a la noche, dan una vuelta, por ejemplo, en el valle de Chamonix, ¿no?, en el macizo del Mont Blanc, el compromiso era muy diferente, ¿no? La exposición que teníamos en aquellos años pues era distinta. Bueno, ya doy el salto al Himalaya en el año 82. Estoy mintiendo. Primero, en ese mismo año 82, en el invierno austral, subimos. Yo hago la quinta ascensión mundial a la Aconcagua en el invierno austral, ¿no?, en agosto del 82. Y ya, bueno, empezamos después de los Alpes, pues ya empiezo a salir fuera. Y en ese mismo año 82, pues realizo mi primera expedición al Himalaya, a una montaña de 7.000 metros. No salió bien, pero bueno, tampoco me voy a extender mucho más, ¿no? El caso es que nos subimos, llegamos a casa y bueno, en el año 84 hacemos otra expedición. Eran nuestros comienzos al McKinley en Alaska. Hicimos la Westwood 3, una ascensión, bueno, que en aquella época, en el año 84, había que subir, ¿no? Y a partir de ese momento, en el año 85, pues una expedición financiada por la Diputación Foral de Álava, una expedición deportivo-científica, pues nos dio o me dio la oportunidad de subir nuestro primer 8.000. Y así fue, en el año 85 subo mi primer 8.000. Van pasando los años, hacemos cosas muy importantes, la cara sureste del Everest, la cara norte del Kanchenjunga, Pilar Oeste del Makalu, o sea, rutas de una gran dificultad que no subíamos, pero que probablemente en mi carrera deportiva sean las expediciones que más importancia han tenido en mi trayectoria, ¿no? Ya en el año 93, aunque en el año 90 hicimos una expedición al Everest, Sagarmata 90, una selección vasca, probablemente la ruta más complicada y más difícil que pueda tener el Everest. Nos subimos, nos quedamos a 8.400 metros en el campo 5, pero bueno, lo intentamos. Y ya en el año 93 subo mi primer 8.000, o sea, mi primer Everest, la primera vez que subo al Everest. Y bueno, una cumbre muy agridulce, porque bajando de la cumbre, Antonio Miranda tropieza, cae por la pared del Lhotse y se mata, ¿no? Siempre he comentado que a mí aquella ascensión del Everest del 93, pues fue algo pues muy desagradable en su totalidad, ¿no? Porque después de haber hecho la cumbre, Antonio se mata, y bueno, fueron circunstancias complicadas, y además a 8.600 metros, por circunstancias que no voy a entrar aquí a valorar, yo me coloco la botella de oxígeno y ahí cometo quizá la única picia que he podido hacer dentro de mi carrera de los 14.800, ¿no? Y posteriormente también. En el año 99, después de 14 años, completo los 14.800 que hay en el planeta, me convierto en el primer español en subir estas 14 cumbres y en la sexta persona en el mundo en ascender a los cuatro grandes, a las 14 montañas más altas del planeta, ¿no? Bueno, ese mismo año, con la ascensión a la Annapurna en el año 99, que completó los 14.800, pues empieza a trabajar con el programa Al Filo del Imposible, ¿no? Un programa que ha dado muchísimas alegrías a los alpinistas, ¿no? Desgraciadamente se acabó y bueno, pues tuvimos que dedicarnos luego a otras cosas. Pero ahí estuve durante 10 años, que me dio la oportunidad de hacer muchísimas cosas, ¿no? De cruzar el desierto de Taklamakan, de cruzar Groenlandia con catamarán y con velas, con Ramón Larramendi, en fin, de hacer cosas diferentes a las que yo habitualmente estaba acostumbrado, ¿no? En el año 99, como digo, terminé los 14.800. En el año 2000, yo ya tenía una relación de antes con Sebastián Álvaro, director del programa Al Filo del Imposible. Hablamos y le digo: mira, yo tengo una espina clavada, que es la espina de la cumbre del Everest, ¿no? Como he dicho, pues fue una cumbre para mí muy agridulce. Y entonces quiero volver de nuevo a subir esta montaña por el norte, pero sin oxígeno. Y bueno, así lo hicimos, aprovechando que íbamos a grabar un documental sobre lo que pudo ser la ascensión de Mallory e Irvine del año 24. Entonces hicimos una expedición que os podéis, en YouTube la vais a poder ver, una expedición al Everest, pues vestidos con trajes de época, recreando lo que pudo ser aquella ascensión. Bueno, la cuestión es que no hicimos cumbre, nos quedamos debajo del segundo escalón a 8.700 metros sin oxígeno. Y bueno, la movida fue que no hicimos cumbre, ¿no? Bajamos y volví otra vez a la carga con Sebastián Álvaro. Yo ya tenía mucha relación y bueno, de hecho ahora, el día 22, nos vamos juntos con un montón de gente, ¿no? Y le digo: bueno, tenemos que volver a intentarlo. Había que buscar una excusa y la excusa era retransmitir en directo la cumbre del Everest sin oxígeno, por supuesto, en directo para Televisión Española, ¿no? Éramos cuatro los que íbamos para la cumbre. Yo, Sobrecía Artúa, Ferracuti, Ferran Latorre, Juan Vallejo y yo, ¿no? Era muy optimista pensar que todos íbamos a llegar a la cumbre sin oxígeno. Llevábamos el material necesario para retransmitir desde la misma cumbre, pero como digo, subimos Juan Vallejo y yo, los dos, como tú bien sabes, vitorianos, sin oxígeno, y ya me quito esa espina que tenía clavada de hacer el Everest sin oxígeno. Mandamos imágenes de arriba del campo 4 en directo con Televisión Española, y luego de la propia cumbre, pues yo hice varias comunicaciones con Televisión Española, que estuvo muy bien, ¿no? Fue algo, no sé si histórico, pero ahora con el paso del tiempo, pues lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Así que después de ascender el Everest por segunda vez y sin oxígeno, teniendo en cuenta que los otros 13 los había subido sin utilizar medios artificiales, me convierto en la tercera persona en el mundo en subir los 14.800 sin utilizar oxígeno artificial. Y espera que te voy a dar un poco más la chapa. Ya tú me has dicho que me presente y me estoy presentando. Total,
Claro que
que
sí.
empieza a trabajar con Al Filo, van pasando los años, incorporamos a Edurne Passavant. Hay un proyecto ahí de que Edurne pudiera ser la primera mujer en el mundo, que de hecho luego lo fue, en subir los 14.800. Yo la acompañaba, o ella a mí, en esa consecución de los 14. Yo iba repitiendo 8.000 hasta el punto, no me voy a extender porque podría extenderme mucho más, hasta el punto que repetí 10, ¿no? Entre ellos, me convertí en la única persona en el mundo en hacer dos veces el Everest, el K2 y el Kanchenjunga, que son las tres montañas más altas del planeta. Bueno, he repetido 10 de los 14, he repetido cuatro veces el Chollo. Ahora mismo tengo 26 8.000 y ahora mismo no hay nadie en el mundo que tenga tantos 8.000 como yo. Es decir, Hay otras personas que tienen el Everest, veintitantos Everest, varios Sherpa, un Sherpa o dos o tres, pero no hay nadie que haya terminado los 14 y que haya repetido 10, jamás. Entonces, bueno, pues para mí fue una época que se terminó, ¿no? Que como bien sabéis, hace como 3 o 4 meses, en una rueda de prensa, pues ya me despedí del mundo de los 8.000 y me despedí del proyecto del 2x14x8.000, que me restaban 4 montañas, pues para darle la segunda vuelta, que hubiera sido algo tremendamente histórico. Eso sí que hubiera sido histórico. Menuda chapa, cuento. Chaval. Déjame que tengo la garganta seca.
Ay, ay, humedécete, agrándate.
Bueno, ¿qué dices?
Juanito, ¿y tienes la sensación de que si hubieras nacido en otro país, no sé cómo decírtelo, si se te hubiera reconocido más, si serías más famoso? A mí me da la sensación de que aquí en España, no se te ha valorado todo lo que merece.
Mira, yo he llenado páginas y páginas y páginas. Nosotros tuvimos el esplendor de la evolución que nos dejaron pues aquellas expediciones de Martín Zabaleta de los años 80, del 74. Nosotros recogimos aquel testigo y fueron, yo creo que fue la época dorada, ¿no? Hasta después de los Iñurrategui, la época donde estaba todo sin hacer, donde había dinero, donde las instituciones se volcaban, donde la propia empresa te daba subvenciones, o sea, te daba dinero, subvenciones tanto de la Diputación como del Gobierno Vasco como del Ayuntamiento, y fueron años muy, pero que muy buenos, ¿no? Y yo siempre me he sentido muy reconocido, ¿no? Porque yo, como te digo, he llenado páginas y páginas y páginas de información porque tuvimos ese momento, ¿no? Ese momento clave, así como ahora, pues, que tenemos todo hecho, es complicado, entre otras cosas, porque esto está evolucionando, pero para atrás. No tiene nada que ver lo que hacíamos con lo que se hace ahora. No, no, no. Lo digo muy sinceramente, porque es que la realidad y es la verdad, ¿no? Así que es verdad también que si yo hubiera sido yanqui, si yo hubiera sido de los Estados Unidos, pues probablemente ahora mi posición económica y pues sería de otra manera, ¿no? Probablemente, pero no me quejo porque, bueno, dentro de lo que es, bueno, de lo que es un país como es Euskal Herria, pues me siento totalmente reconocido, y a nivel estatal también, ¿no? Yo tengo la medalla del mérito deportivo de oro, la medalla de oro al mérito deportivo, yo tengo el marca leyenda, o sea, yo tengo, bueno, galardones y lugares y sitios donde he estado y en reconocimientos muy importantes, ¿no? Así que no, me siento afortunadamente muy bien ahora.
Luego, una cosa, yo te voy a decir muchas veces, y es verdad, tú no eres un deportista de élite en el sentido, tú no has sido de cuidarte, de dietas, de...
Para nada.
En ese sentido, no. ¿Qué es lo que te ha hecho triunfar en la montaña? ¿Qué capacidad física tuya ha sido la que...?
Mira, Félix, yo soy de la vieja guardia, ¿no? He comentado antes que los Alpes ha sido mi mejor escenario. Ahí es donde aprendí, donde realmente aprendes. Hoy en día pasas del Pirineo al Himalaya, lo tienes todo colocado, lo tienes todo puesto, tienes toda la huella abierta. Las inspecciones comerciales te exigen llevar oxígeno artificial. En fin, todo esto no pasaba entonces. Y en mi época, yo que soy de la vieja guardia, entrenábamos muy bien, éramos, bueno, a ver cómo te lo explico. Uno no llega a hacer 14.800 o 26, porque sí, te lo tienes que ganar, porque a mí se me conoce por los 8.000. Pero realmente yo lo que he hecho, y lo he hecho muy bien, Félix, muy bien, claro, no tenía el cuerpo serrano que tengo ahora. Escalar en roca, escalar en los Alpes. Yo tengo infinidad de ascensiones en los Alpes, de gran dificultad, de apurar mucho, de mucho compromiso, de mucha exposición, y eso me ha formado, y eso es lo que me hizo, entiendo yo, el haber estado durante años pasándolo mal muchas veces en los Alpes, pues el curtirme, ¿no? El ser el alpinista que soy ahora, ¿no? Y luego el carácter. Hay que tener este carácter, Félix. De verdad, yo entiendo que a unos les caigo bien. Yo soy un tío muy agresivo hablando. Verbalmente hablando, soy tremendamente agresivo. Pero luego soy un chaval, lo digo de verdad. Luego soy una persona que soy tremendamente sencilla, ¿no? Y bueno, pues todo eso hizo que mi formación pues sea muy, 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 bueno, muy técnica en el sentido de hacer montañas, ¿no? Así que yo me quedo con lo que hacíamos entonces, no con lo de ahora, ¿no? Porque la gente programa sus expediciones mediante cámaras hipobáricas, antes de ir allá aclimatan aquí, un entrenamiento específico con un entrenador personal. A mí todas esas cosas que las respeto, ojo, que las respeto, a mí no me valen ya. Y ahora, a esta altura de la película, todavía menos, ¿no? Yo creo que los que estuvimos en aquella época lo hicimos muy bien, y que a la hora de subir montaña la exposición no tiene nada que ver con lo que vemos ahora, ¿no? Porque yo he perdido 9 compañeros directos, no estoy hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres, estoy hablando de nueve compañeros con los que he escalado toda mi vida, desde que somos niños, desde que empezamos a escalar en Egino, y bueno, pues mira, yo estoy aquí, ¿no? Afortunadamente estoy aquí, pero he perdido a mis mejores amigos en la montaña, los he perdido en la propia montaña, ¿no? Y bueno, pues lo tomamos así con esa resignación.
Vale, Fabito, te tomo el hilo, y hablando de estas cosas, como yo me muevo en el mundo de la supervivencia, yo para mí sí. Tú eres un superviviente nato, nato. Entonces, quiero que me cuentes la peor experiencia que has vivido. ¿Y qué haces para salir de eso? ¿Qué es más importante, el físico, la cabeza?
Bueno, mira, primero vamos a empezar que hablando de supervivencia, yo estuve en Supervivientes.
Eso iba a tratar luego también.
Ah, también, bueno, pues luego hablamos de ello, ¿no? Mira, yo creo que para subir montañas, en lo que a mí me ocupa, ¿no? Para subir montañas yo creo que es importantísimo la cabeza, ¿no? Independientemente de que tú aclimates bien, que yo he tenido afortunadamente ese privilegio, ¿no? Que fui una persona que aclimataba, bueno, muchísimo más rápido que todos mis compañeros. Y esa es la ventaja que yo he tenido, independientemente luego de tu cabeza, de tu ambición, de tu personalidad, de lo que tú de la exposición que siempre estamos hablando, ¿no? De lo que tú arriesgues para subir una montaña. No es fácil subir 2 veces a la Annapurna, volver de nuevo a la Annapurna, no es fácil subir 2 veces al K2, no es fácil subir 2 veces al Kanchenjunga. Fíjate que no estoy hablando del Everest, estoy hablando de montañas mucho más complicadas, ¿no? Así que la supervivencia y lo que me estás comentando, pues todo eso es muy relativo, ¿no? Pero yo siempre hablo de una situación que tuve con los hermanos señor Rategui cuando hice por primera vez junto con ellos la cara norte del Kanchen, del Kanchenjunga, que es la gran desconocida, el Kanchenjunga. Y sin embargo es la tercera montaña más alta del planeta y es una mole de montaña que flipas, ¿no? Y la gente no. La gente habla del K2, del Everest y de las cuatro montañas comerciales, ahora de la Annapurna, hablan sobre todo del Daulagiri, que está muy de moda, pero no tienen ni idea lo que es el Kanchenjunga, ¿no? Bueno, aquella primera ascensión en el año 96 con Félix y Alberto Iñárritu no es como ahora no hubiera ocurrido, porque los partes meteorológicos te lo clavan al 100%. Entonces, en ese año 96, esas partes no funcionaban. Tú salías de la tienda y, bueno, a lo que viniera, ¿no? Y efectivamente, el día estaba muy bueno. Llegamos a la cumbre y a la propia cumbre nos envolvió una tormenta. Pues probablemente una de las peores tormentas que he tenido en el Himalaya, yo en el Monte Yarochamil. Probablemente la peor, ¿no? Y bueno, fueron momentos muy, muy, muy angustiosos. No hubo ningún accidente mortal. Yo he tenido accidentes con compañeros míos, ¿no? Pero en esta ocasión no hubo, afortunadamente, bajábamos los trens, pero bajábamos los trens pensando que no íbamos a bajar, que aquello era imposible, que no íbamos a regresar al campamento 4, porque era tal la tormenta y la situación. Siempre hablo en mis entrevistas, siempre hablo de esa vez, ¿no? La bajada del Kanchenjunga, ¿no? Y fueron momentos, joder, muy, muy tensos, momentos muy angustiosos, momentos que bajabas y decías, no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Y mira, afortunadamente, vamos a hablar de esa suerte que hemos comentado antes, pues pudimos llegar al campo 4, pero en unas circunstancias muy tremendas, ¿no? Muy duras, muy angustiosas. Y bueno, pues me acuerdo perfectamente con Félix y Alberto Llorategui, con Quique de Pablos, que se había dado la vuelta, que nos subió una llorera ya en el ya muy de noche, porque bajamos de noche, una llorera en bueno, cosas que ocurren, ¿no? Porque tenías la sensación de que has librado, pues, por nada, ¿no? O sea, lo mismo hubiéramos muerto perfectamente porque bajábamos descontrolados, atados los tres, en el momento que se cayera uno nos íbamos los tres. Hay que entenderlo, ¿no? Hay que saber lo que uno puede pasar allá arriba, porque está muy bien hablarlo, pero vivirlo supera todo lo que yo pueda estar contando aquí, ¿no?
Entonces, Juanito, coincidimos que la cabeza lo es todo, ¿no? En estas situaciones.
Bueno, que no te he respondido bien. En cualquier caso, las montañas no se suben con las piernas, que también. Y con el físico, que también. Pero se suben fundamentalmente con esto. Y esto ha hecho, mira, yo nunca me he dado por ser el tío más fuerte. Sí que me he dado por ser el tío más técnico a la hora de escalar cuando era joven en roca. Era un tío muy bueno, porque yo era muy bueno, es verdad. Pero luego en el Pirineo, en el Himalaya, en otras montañas, a mí todo el mundo me ganaba. Pero de aquí no. Cuando la gente se quería bajar, y decía, no, aquí no se baja ni Dios, para arriba. Y en ese sentido, tengo una cabeza. Bueno, pues, quiero que os lo podáis imaginar, porque para subir 26 8000s y haber realizado 47 expediciones y ser la persona que más 8000s tiene en el mundo, yo no me iba al Himalaya a pasear. Quiero decir que iba con una ambición, con unas ganas de subir y de joder y de sacrificarme en mi totalidad, ¿no? Y a mis compañeros igual.
Y haber perdido ahí a los amigos, ¿no? Así te pases y luego volver, hay que ser de cabeza y tienes que ser. Uf, yo la verdad es que me pongo en tu lugar y es súper difícil que te pasen esas cosas y volver a la montaña y volver a. Uf, la verdad es que.
Bueno, mira, yo. Es admirable. Mira, Félix, yo tenía mi mejor amigo, que era mi mejor amigo, que subió conmigo dos 8000s. Aquel decía, aquel que desgraciadamente perdió la vida en el Tipo de Zat, escalando en el Pirineo, aquel decía que, mira, el problema que tiene Juanito, que cada vez que lo pasa mal, llega a casa y en una semana se le pasa, ¿no? Y se le olvida todo lo mal que le ha podido pasar. Y es verdad, tenía muchísima razón, ¿no? Ya te digo que era mi mejor amigo, mi amante, mi confesor, mi compañero de, de escalada, cuánto le echo yo de menos a mí que la ponga acá, cuánto le echo de menos. Y joder, cuando hablo de él, de verdad casi casi me emociono, ¿no? Porque era una persona tan entregada, bueno, para todo, ¿no? Ya digo que era mi mejor amigo, pero vamos, con diferencia, ¿no? Y mira, se mató en escalando y bueno, aquel decía eso, ¿no? Que se me olvidaba muy rápido lo mal que lo había pasado y tenía toda la razón. Ahora echando la mirada atrás, ¿qué razón tenías, Miquel? ¿Qué razón?
Oye, Juanito, con esto de la pandemia, todo el mundo se ha tirado al monte. Y vemos que está habiendo un montón de rescates, un montón de...
Bueno.
¿Tú qué consejos darías? Los básicos para la gente que va al monte. Porque la gente va sin equiparse, va sin... Entonces,
pues eso es lo que hay que... Feliz, eso es lo que hay que transmitir. Con esto de la pandemia y con muchas más cosas, ¿no? La gente necesita pues un poco de libertad y es verdad que hay muchísimas personas que tienen muy poca experiencia en montaña y que ahora pues uno de los lugares donde más incremento está habiendo es precisamente la montaña, ¿no? Luego cada uno verá su propio nivel. Aquí ahora con los cierres perimetrales que hemos tenido, pues bueno, hemos tenido que ir a zonas donde al final los pueblos han terminado un poco cansos, ¿no? Y bueno, pues ha habido sitios pues en Opacua, en muchos sitios que la gente ha terminado un poco, la gente de los pueblos, ¿no? Pues ha terminado un poco cansa, pero en cualquier caso, lo importante de todo es bien equipado, siempre llevar el teléfono, saber dónde vas, nunca desestimar, nunca, bueno, saber a qué montaña vas, en qué condiciones se encuentra y lo más importante, informarnos siempre del tiempo, ¿no? De los partes meteorológicos que nos los dan, que hay un montón de páginas que podemos ver perfectamente bien el lugar y el sitio donde vas a practicar la montaña, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que empieza y que van al Gorbea y que muchas veces, bueno, no se dan cuenta de que el Gorbea es una montaña que está totalmente aislada, que ahora en invierno pues puedes pasar de los 5 grados o de los 6 o de los 8 grados que empiezas a caminar al principio hasta los 0 grados o por debajo de los 0 grados, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo ir siempre muy bien equipado, llevar un Gore-Tex y, por supuesto, pues informarte, ¿no? Informarte de las condiciones del tiempo, de las temperaturas. Y bueno, eso sería, y eso contribuiría a que efectivamente pues ocurriera el menos accidentes. Pero por otra parte, en Euskadi, que tradicionalmente y culturalmente somos muy montañeros, cada vez somos más los que practicamos este maravilloso deporte y también tenemos que hacernos cargo de que situaciones comprometidas, de situaciones de accidentes, pues tienen que pasar, ¿no? Porque cada vez somos más, somos una comunidad, joder, tremendamente montañera y que nos gusta disfrutar de estas montañas tan maravillosas que tenemos aquí en Euskal Herria, ¿es verdad?
Sí, sí. Oye, Juanito, una cosa que me sorprendió, cambiando un poco de tema, no sé dónde leí que habías estado en la COE, en los Cuerpos de Operaciones Especiales.
Sí. Sí, sí, yo estuve en la COE número 21 en Tarifa. En Tarifa, y bueno, me tocó a Córdoba, la mil en el año 70. No, 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 yo voluntario. Yo voluntario solamente en aquel momento iba a heredar o a. No, voluntario no. Lo que ocurre que me tocó a Córdoba y allí a Cerro Muriano, allí viene un equipo de captación. de las COES hizo ya una exhibición, ya sabes, ¿no? Y bueno, pues yo dije, mira, yo antes de estar aquí haciendo guardias, pues me voy a apuntar a esto. Pero había un problema, ¿no? Había un problema. Ya te voy a contar cómo pude yo entrar en las COES. A los vascos no nos dejaban entrar, porque se les había colado ya unos cuantos. Ya sabes, tú y yo ya sabemos de qué hablamos, ¿no?
De qué estamos hablando.
Entonces, en las COES tú aprendías explosivos, topografía, transmisiones, armamento, supervivencia, aprendías de todo, ¿no? Ya te digo que se les habían colado unos cuantos y no dejaban entrar a vascos. Pero dio la casualidad de que cuando yo me apunté, un sargento, no sé qué era, a voz vive, no, necesitamos gente que sepa rapelar y tal, porque necesitamos así como instructores luego, que sepan escalar un poquito, rapelar y tal. Y yo ya tenía un carné de la escuela vasca, era la ENAN, la Escuela Nacional de Alta Montaña. Yo ya daba clases con 20 años. Joder, y dio la casualidad esa, ¿no? Y, coño, pues yo soy alpinista, o sea, yo soy escalador y tal. Entonces, claro, era un crío, ¿no? Y entré, y ahí estuve pues un año de mi vida, que tengo que decir que lo pasé muy bien, muchas experiencias positivas, y bueno, sin más, bien, la verdad es que bien. Bueno, yo creo que me pega, ¿no? Me pega un poco el haber estado en las COES.
De verdad, yo, desde mi punto de vista, muchísimo, Juanito, muchísimo. Y más en aquella época, muchísimo.
Sí, hombre, en el año 75-76 yo creo que estuve. Si tuviera que ir a la milio ahora, imagínate. Entonces no se podía ni ser insumiso. No. Ni ser testigo de Jehová, porque te metían al saco y te daban una ensalada de hostias que te dejaban bien. Pero hoy en día, y viendo lo que pasa en las COES, aún así no prestaría servicios en el ejército, de ninguna de las maneras.
Vale, Juanito, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad sin que me hables de tu paso por Supervivientes, por El Conquistador de Fin del Mundo, en fin.
Pues mira,
¿qué es más duro? ¿Qué te pareció más duro, Supervivientes, El Conquist?
No, hombre, el Conquist es tremendamente más duro, por lo menos el que yo viví durante años, ¿no? Por lo menos el que yo viví. Incluso el que tú viviste, porque tú estuviste en Patagonia. ¿O no?
No, yo ya estuve en la selva, en Colombia.
En Colombia, bueno. Pues Supervivientes, en aquellos tiempos, en el año 2006, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, porque ahora no van más que... Bueno, entonces también, porque yo estuve con la hija de la Bárbara Rey y de Ángel Cristo, la... ¿Cómo se llamaba esta? Bueno, esta. La,
no me estuve acuerdo, también, una chica pelea. Bueno,
sí, estuve también con la Raquel Bollo. En fin, había gente folclórica, ¿no? Pero no tenía nada que ver con lo que yo, zapeando, veo ahora en Supervivientes, ¿no? Nosotros realmente sí que éramos supervivientes. Realmente éramos supervivientes. Te lo tenías que currar, tenías que hacer balsas, tenías que desplazarte, había... Bueno, pues había un confinamiento que no podía salir de una zona concreta. Ahora no, ahora vale todo. ¿Y el Conquist? Bueno, pues mira, yo he estado 10 años aquí en este programa, en el Conquist, que he disfrutado muchísimo. He disfrutado mucho, mucho más de lo que uno se puede llegar a imaginar, ¿no? Los 10 años he estado de capitán, he tenido equipos muy diversos. Me acuerdo mucho de aquel equipo de la ONU que me colocaron, que era uno de cada país. Ha habido muchísima competición y he tenido grandes amigos, ¿no? Que voy a destacar, por supuestísimo, voy a destacar a José Luis Corta, que hoy en día mantenemos una relación de ir todos los meses a comer uno o dos días. Y a mí me ha dado muchas alegrías, muchas satisfacciones. Pero tengo que decir que los primeros años, casi hasta los últimos, que yo estuve en Supervivientes, se podía hacer supervivencia, ¿no? Patagonia es un escenario y el norte de Argentina algo espectacular, algo muy diferenciado a lo que estamos viendo ahora en el Caribe, ¿no? Ahora el Caribe es un enclave donde te confinan y donde se busca el reality, ¿no? Donde se busca el cabreo, donde se busca que cada vez que lo pases peor es mejor. Y bueno, yo considero, y eso que las audiencias que está teniendo el Conqui son brutales, ¿no? Las mismas que teníamos nosotros, incluso más, ¿no? Pero los escenarios no tienen nada que ver, la supervivencia no tiene nada que ver, aquellas tirolinas, aquellos puentes, aquellas, bueno, eran otro tipo de pruebas, ¿no? Estar en Iguazú, tener la satisfacción de hacer una prueba con una tirolina ya en las propias cascadas, que eso es algo vamos, algo que no está al alcance de mucha gente, ¿no? Y bueno, pues fueron momentos muy, muy dulces, y me acuerdo de los primeros conquis, pues que eran muy especiales, ¿no? Muy especiales.
Se ha perdido un poco la esencia, pero volverías, Juanito. De capitán, el año pasado estuviste, pero estuviste pocos días. Ahora, a vivir toda la aventura, no volverías.
No, yo ya no estoy, José Luis tampoco, ya no estamos para... Pues para hacer hay un real... Ya no. Pero, bueno, el año pasado hice una colaboración. Estuvo muy bien recordar viejos tiempos. Pero no, porque... Y el sistema que está adquiriendo ahora el Conquist, a mí personalmente no me gusta nada, ¿no? Porque eso es... Todo ha cambiado. Ahora los programas se graban en un día. Bueno, están buscando un poco la confrontación los que están en el campamento pobre o muy pobre. Yo conocí el año pasado el campamento muy pobre, que yo soy pobre, no me quiero ni imaginar cuál puede ser ahora el campamento muy pobre, ¿no? Están buscando, que yo lo entiendo, están buscando el joder, el reality, ¿no? Que es realmente lo que
vale, lo peor, ¿no? De ti y dar el espectáculo.
Sí, eso es, bueno, pero siempre lo hemos hecho así, sí. Pero con la apreciación de que en Patagonia de alguna manera nos podíamos escapar, los programas se grababan cada día y medio, era otra historia, ¿no? Las nevadas aquellas grandiosas que teníamos, cómo nos escapábamos.
Cuando tuvieron que rescatar del campamento de la nevada que os cayó, me acuerdo.
Bueno, ha habido varias nevadas, ¿no? Pero cómo nos escapábamos, las pruebas que hacíamos en la nieve, no sé, era distinto, ¿no? A mí ahora, ya no me entretiene el Conquist de la forma que lo hacíamos nosotros. Pero... Entonces, bueno, yo les deseo lo mejor, les deseo que les vaya fantásticamente bien. Y voy a dar la luz, porque ya veo que nos estamos quedando sin luz. Y nada, yo el tiempo que pasé por allá, pues un tiempo muy feliz. Estuve a gusto. 10 años, que hay que aguantar ahí 10 años.
Que sí.
Y bueno, las experiencias que he tenido yo en supervivencia, pues bueno, pues han sido muchas, ¿no? Pero me has preguntado, ¿volvería? No. Ya no estamos para volver allá. Ahora están los seletas, están los, bueno, los gallos estos, ¿no? Que sí. Mira tú, mira el gallo este que, por cierto, no se están comiendo nada los azules.
¿Lo estás siguiendo este año?
No, lo estoy siguiendo a medias porque, bueno, ya no estoy en el plato, como sabes.
Sí.
Y he terminado un poquito mal con ellos, porque consecuencia de la pandemia, o consecuencia de estar ingresado en el hospital, Bueno, pues han ocurrido algunas cosas que al final les he dicho, mira, ahí os quedáis con el plató y os quedáis con Atrápame. Ni a uno ni a otro. Pero bueno, estoy feliz, la verdad.
Y aparte que te quiten lo bailado, Juanito. Y todo no, lo que no, te no. deben, y todo lo que te deben a ti, ya corta, el conqui sin vosotros dos, ha cambiado.
Bueno,
ha
fueron cambiado. Otros momentos, Félix, fueron otros momentos, pero que fuimos los pioneros y fuimos los que pusimos ahí, bueno, pues la primera piedra que nos, bueno, que nos identificábamos con el programa, que dábamos reality y que, joder, y que estuvimos muy unidos a la dirección de, y que estamos, a la dirección de del Conquist, con Pachi, con Chema y con José, ¿no?
Muy bien, Juanito. Pues vale, encantado, no te quiero, no quiero alargarme mucho, no te quiero quitar más tiempo.
No te preocupes.
Ha sido una gozada. Y nada, que te recuperes y a ver si todo esto pasa y te puedo invitar a comer. Y a ver si cuando todo esto pase y nos dejen salir, también me gustaría hacer alguna cosa contigo de guía.
Vamos a hacer. Pachi, Félix, vamos a hacer. Joder, ya quedamos un día para ir a la montaña, hacer alguna cosita y comernos una buena chuleta. Aquí en Euskadi. Que ya sabes que aquí las chuletas son muy buenas, ¿eh?
sí, no lo dudes.
Aunque tú
no
tienes una pinta de vegetariano.
No he sido vegetariano nunca, pero sí que es cierto que cada vez me cuido más. Esto de los años.
Bueno, es lo que hay.
No sé si merece mucho la pena, pero bueno.
Pues como yo, ¿no ves? Como yo. Hay que cuidarse. Bueno, chicos, ha sido un placer, de verdad. Bueno, ha sido un auténtico placer. Bueno, espero que sigas entrevistando por allá a más gente. Y nada, pues deciros que os agradezco esta entrevista porque me he sentido muy a gusto. Y si es con alguien como tú, Félix, pues todavía más.
Nada, muchas gracias a ti, Juanito. Ha sido un placer y ya te contaré, ya hablaremos.
Vale. A ver, venga, si un abrazo un abrazo para todos, para la gente de Sudamérica, para todos. Un placer.
Gracias, Juanito. Venga, hasta la próxima. Nos vemos.
Muchas gracias.
Agur, agur. Nada, tía, agur.